Compartimos más información en 970 Noticias. En las últimas horas el presidente de la República hacía referencia y casi que advertía, no se puede estar en la misa ni en la procesión, decía la calle Pou, en referencia a estas dudas que han surgido en la coalición sobre los artículos, el artículo vinculado al traspaso de fondos del Instituto de Colonización al Plan de Relocalización de Asentamientos, que es la herramienta que ha encontrado el Poder Ejecutivo para intentar solucionar la situación habitacional de muchas personas que viven en condiciones que no son las debidas. Y de esa manera también obtener recursos de algún lado en este contexto de restricción presupuestaria. Está con nosotros el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, que también es uno de los que más aborda los temas a nivel parlamentario, los temas vinculados al agro, en este caso a colonización, y también es de los más cercanos al presidente de la República. Por lo tanto, senador, lo saludo y le comienzo preguntando, ¿qué fue esto? ¿Una advertencia del presidente de la República? ¿Está molesto? ¿Hay dudas o sorpresa por los anuncios de los socios de la coalición?
¿Qué tal? Buenas tardes. Acá saliendo del Prado en una tarde de esas que la verdad que son para encuadrar. Lo que el presidente relató es un dato de la realidad. Este proyecto de la configuración del fideicomiso para la erradicación de asentamientos tuvo por lo menos tres procesos de negociación, ¿sí? El proceso inicial con las autoridades económicas, el proceso de el Consejo de Ministros y después la Cámara de Diputados y naturalmente llega al Senado, en donde podemos, si se quiere, hacer algún tipo de modificación, pero no cambiar sustantivamente el espíritu, porque el tema de los asentamientos es un compromiso electoral de este gobierno, no solo de esta elección, también de la anterior, y la reserva fiscal que el Uruguay tiene es muy limitada. Mucho más si, como por ejemplo, yo soy de los que pienso que nosotros podemos abordar los temas del acceso a la tierra, la ruralidad, que jóvenes que están estudiando en las escuelas agrarias, recién recibidos de veterinaria, agrónomos, técnicos agropecuarios, puedan trabajar del campo. Nosotros, el Uruguay tiene las condiciones como para poder hacerlo, inclusive derivando esos fondos al fideicomiso de los asentamientos, porque Colonización es uno de los organismos con mayor patrimonio que tiene el Uruguay. Y un organismo en donde a diario recibimos denuncias, a diario nosotros lo contactamos en la realidad, que hay una innumerable cantidad de situaciones que son absolutamente desprolijas, que corrigiendo eso podemos abordar ese desvelo. Tenemos familias de trabajo que todos los días nos llaman para poder trabajar del campo, Ignacio.
Pero, senador, entonces, ¿es mentira que se afecta el funcionamiento de Colonización si se concreta lo que propone este artículo?
Es mentira. Colonización hoy tiene superávit, bueno sería que no lo tuviera, son 400.000 hectáreas, el funcionamiento de Colonización va a seguir tal cual ha sido casi que tradicional. Lo que cambia es que en la época de Mujica miraba cómo se tangerizaba la tierra y en vez de generar competitividad a los productores para que no tuvieran que vender los campos, se le ocurrió lavar los pecados a través de este impuesto que lo pagan los que venden los campos, una sobretasa sobre el valor de la estancia que venden, para que Colonización compre tierras. De esa forma Mujica quería lavar sus culpas. ¿Qué hicieron las autoridades con todo ese mundo de plata? Bueno, por lo pronto no tenemos claro lo que hicieron, porque hasta el día de hoy no hemos podido lograr una sola auditoría externa que le diga a la población que con casi 100 millones de dólares se compraron este tipo de tierras, fueron adjudicadas a este tipo de personas y a estos valores.
¿Y de quién es la responsabilidad, senador, de que no se haya hecho la auditoría?
La responsabilidad nos compete a nosotros, y en eso nosotros hemos sido críticos. Creo que desde el 2 de enero del 2020 estamos pidiendo una auditoría por diferentes circunstancias, algunas entendibles, la pandemia, que puedan haber dilatado un poco la decisión, pero a 17 meses nosotros no tenemos ni siquiera arriba de la mesa una resolución para un llamado a una consultoría externa, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque una vez que eso se sepa, nos vamos a dar cuenta que muchas de las gestiones de Colonización, que es un tema alejado a las grandes ciudades, va a tener detalles escandalosos, igual quizás que en la ANCAP de Sendic.
O sea, entonces, compara los casos. Que, para ustedes es lo mismo. Hay actitudes similares, acciones similares.
Sí. La decía el manejo del dinero público, por supuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que no rompe tanto los ojos porque la gente no sabe. Una cosa es que uno ver un horno de Portland arrumbrándose, ¿sí? Y otra cosa es ir hasta un campo de colonización donde probablemente sean de los mejores campos del mundo, por ejemplo, el Cololón, y ver unos chincales y ver gente que quiere trabajar y ese campo está vacío hace 5 años. O, por ejemplo, ver cómo hay 40.000 hectáreas en pastoreos y uno empieza a revisar la gente que tiene ganado dentro de esos campos, capaz que se lleva una sorpresa, capaz que hay algún jugador de fútbol incluso. Entonces, todas esas perlitas que hablan de un pésimo manejo en los fondos que fomentan la ruralidad, porque colonización lo que hace es fomenta la ruralidad, el acceso a la tierra, nosotros lo tenemos que evitar. Es nuestra obligación evitarlo. Y sobre todo en momentos delicados como el actual, en donde las rentas agropecuarias, por imperio de la subida de los precios, suben. ¿Sí? Entonces, colonización, que muchas veces actúa de buffer, hoy está todo descuajeringado y nosotros ni siquiera podemos saber a ciencia cierta cuáles son los campos que se compraron. Algunos escándalos los conocemos. El campo donde cayó el avión, por ejemplo, de estos muchachos argentinos que fallecieron en una avioneta hace poco, sí. Un campo inaccesible para el ejército. Campos comprados el 2 de enero del año 2020, a día de que asuma el presidente de la calle Pou, y que después uno va a las actas de colonización y son actas que no aparecen.
¿Y no merita denuncia penal esto, senador?
Lo que pasa es que hay veces, sí, que, y lo digo ya como hombre de campo, ¿no? El equivocarse en comprar un campo, ¿sí? No necesariamente es un delito, es una chamboneada o tiene mala intención, pero los campos los compraron. El problema de los campos que están o enmalezándose o sin adjudicar, o campos que adjudicaron, la gente se fue. Hay un sinnúmero de circunstancias, Nacho, sinnúmero de circunstancias que hacen que hoy colonización esté en esta situación, que no pueda abastecer la demanda de gente de trabajo que nos cuenta que lo que quiere es vivir del campo.
Y, senador, cuando se negoció en la coalición, cuando la coalición negoció los acuerdos, los artículos de la rendición de cuentas, ¿esto se puso sobre la mesa? O sea, está Manini Ríos, el Partido Colorado, ¿están al tanto de esto?
Y soy yo el encargado de darlos a conocer, por lo pronto, por el expertise que yo tengo. Yo he hablado con muchos de los legisladores de la coalición. En campaña estas cosas se conocen, Nacho, en campaña se conocen, no se conocen capaz que en el Palacio Legislativo, pero en campaña se conoce porque alambrado de por medio uno ve un traderón y de este lado ve un campo en Chicago y pregunta, ¿y quién es ese campo? Y bueno, es de colonización, ¿y hace cuánto que lo compraron? Nadie sabe a ciencia cierta cuándo lo compraron, lo que sabe es que está vacío o hay algún vivo que abre la portera y echa el ganado. Esa es una realidad de esta colonización. Y cuando digo esta colonización, quiero separar todo lo bueno que tiene el instituto, que tiene, por ejemplo, para el sector lechero, unos ejemplares campos de recría que le permiten al pequeño productor lechero agrandar sus campos mandando las terneras a recriarse en esos campos. Estoy hablando de esta plata dulce, ¿sí?, que fue mal administrada en los últimos 10 años, porque este impuesto y esta plata dulce empezó a ingresar en las arcas de colonización a partir del gobierno de Mujica, ¿sí? Que la verdad que es a nosotros nos tiene muy frustrados porque, repito, somos de los principales interesados en que la gente pueda vivir del campo, trabajar en el campo. Hay experiencias formidables de pequeños productores que la están peleando y saliendo adelante. Y tenemos situaciones que son del siglo XV, Nacho, del siglo XV. Hay 200 colonos, sí. 200 colonos que no tienen luz. Hay 200 colonos que no tienen luz en este país.
Semanas atrás entrevistábamos al presidente de colonización acá e insistía con que si se modificaban los recursos que tiene el instituto, se complicaban algunas de las funciones que realiza. Es lo que usted decía recién, que a su entender no es así.
Y yo creo que antes de pensar en comprar más campo, yo lo hablo como quien administra. Yo trabajo en el campo, ¿sí? Yo conozco, debo de conocer los potreros, debo conocer la aptitud productiva, debo conocer la fecha de siembra. Bueno, lo mismo tiene que ser el director de colocación. Antes de andar pensando en comprar campo, lo primero que tiene que pensar es en administrarlo bien, sí, en ver si hay 40.000, 30 y pico de mil hectáreas en pastoreo. El pastoreo es un vínculo para con la ocupación de un campo que tiene que durar 11 meses, Nacho.
Pero entonces usted considera que no están haciendo bien su función el actual directorio de colonización.
Yo creo que nosotros tenemos que exigirle más, y eso va a ser algo que en la bancada de senadores lo hemos puesto arriba de la mesa.
Bien,
un compromiso de auditoría y de gestión. Se tiene que gestionar mejor, porque los números, las realidades, rompen los ojos en un organismo que es infinitamente rico, pero que tiene usuarios que gran parte de ellos son infinitamente pobres.
Senador, por último, si usted no logra convencer a los socios de la coalición y este artículo no se vota, ¿se estaría incumpliendo un acuerdo de un compromiso de campaña y un acuerdo interno del oficialismo?
Sí, se estaría incumpliendo, estaríamos viendo el problema desde una óptica facilista, ¿sí?, y no abordando las cosas como las tenemos que hacer. Nosotros no ganamos el gobierno para dejar las cosas como están. Ganamos el gobierno para cambiar la realidad. Para cambiar la realidad como, por ejemplo, se está cambiando en Antel, donde un día sí, otro también vemos que aquel paisano que no tenía señal, hoy, si no tiene la antena, está seguro que la presencia de Antel le va a llevar una antena en los lugares más inhóspitos del Uruguay. Bueno, esa es la parte de la gestión, lo que nos desvela. Pedir plata y primero pedir plata y no administrar bien las cosas, eso no está dentro de las cosas que nosotros tenemos como prioridad en este gobierno, ¿sí? Aunque cueste más trabajo, hay que hacer las cosas bien. Lo más fácil es pedir plata y gastar sin ton ni son.
Senador Sebastián da Silva, muchas gracias por estos minutos con 970 Universal.
Un abrazo, gracias.
Que pase bien.